vas por la calle, vas en el metro, vas en el autobús, entras en una tienda y escuchas a alguien hablando por teléfono, por el móvil. Y 9 de 10 veces sabes lo que le han preguntado, porque dicen, estoy en tal sitio. Le han preguntado, ¿dónde estás? No es una pregunta nueva desde los móviles. Es quizá la pregunta más antigua de la historia humana. Cuando Adán y Eva decidieron tomar su propio camino y desobedecer a Dios, leemos que Dios se encontró con ellos. Les salió al encuentro, dice la Escritura. Les fue a buscar cuando intentaban esconderse de Él y les preguntó, ¿dónde estáis? ¿Dónde estás tú en tu búsqueda de Dios hoy? ¿Dónde te encuentras en tu caminar con Dios y en tu conocimiento de Él? La palabra de Dios es el mapa por excelencia que nos ayuda a identificar dónde estamos. Si la escuchamos y si obedecemos sus instrucciones, sabremos que estamos en el camino de Dios. Con atención y con mentes y corazones abiertos, escuchemos la lectura primero de la palabra de Dios y luego el mensaje de instrucción que nos va a traer nuestro pastor Octavio en esta mañana. Son dos lecturas, Hebreos capítulo 13 del 1 al 8 y Proverbios 30 versículos 15 y 16. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que vosotros también estáis en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Hay tres cosas que no se saciarán y una cuarta que no dirá, basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua y el fuego que nunca dice basta.
Buenos días a todos. Espero poder comunicar lo que dice la palabra. En primer lugar, quisiera decir que el pastor es el Señor y que espero que realmente sea Él quien nos dirija y quien realmente nos llene. José Grau, un teólogo español, decía que si aquel que, cualquiera que se cree que es bueno, no es cristiano. De modo que empezamos por ahí y creo que es importante saberlo. El eje de la meditación está en las palabras de Juan 1.16, que dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De modo que es tan importante esta afirmación que realmente es la única cosa que responde a todos nuestros por qué. ¿Por qué? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. contentos con lo que tenéis ahora. Fijaros bien. En la introducción que hemos leído en Proverbios, es un capítulo que se cierra con una serie de dichos numéricos. Se trata de una forma de enseñar que recurre al lenguaje enigmático, sapiental e imaginativo, que a partir de la observación de la naturaleza y del comportamiento de los animales, pretende iluminar los misterios del comportamiento humano. El texto que hemos leído en otra versión nos indica de forma clara cuál es realmente el problema del ser humano. Dice en otra versión: la chupasangre tiene dos hijas. Una se llama Dame y la otra Dame Dame. ¿Verdad? Esto nos suena bastante, ¿eh? Y dice que es amiga del que ama el dinero, pues este siempre quiere más. Hay tres y hasta cuatro cosas que nunca quedan satisfechas: la mujer estéril que pide hijos, la tierra que pide más agua, el fuego que pide más leña y la tumba que pide más muertos. Como vemos, Proverbios nos dice claramente que el comportamiento humano está basado en la avaricia. No hay nada que le satisfaga. Erich Fromm decía que el ser humano es un abismo sin fondo. Y Pablo dirá que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y en nuestro texto que hemos leído dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ese término contentos viene de un término griego, arqueo, que significa bastar, ser suficiente, estar contento, estar satisfecho. Pero la realidad es que el ser humano nunca está contento. Nunca le basta. Siempre pide: dame, dame. Como ya sabéis los padres, los niños empiezan muy pronto a pedir y a clamar y a gritar: dame, dame esto, dame aquello. ¿Y por qué no está satisfecho? ¿Por qué no está contento? Porque está vacío. Está vacío. Los hay que tratan de solventar ese cáncer y en vez de decir el vaso está medio vacío, dicen los más optimistas el vaso está medio lleno. Tal afirmación no soluciona el gran problema. Es una panacea, es un engaño. La realidad es que tanto unos, los pesimistas, que dicen que está medio vacío, o los optimistas, que dicen que está medio lleno, siguen igual. Siguen persiguiendo el horizonte. Siguen persiguiendo la plenitud, persiguiendo la felicidad, persiguiendo tantas cosas que el mundo nos ofrece en un enorme escaparate que nunca se termina. La búsqueda de poder, bajo el engañoso lema: tanto tienes, tanto vales. La Biblia es muy clara con respecto a ese problema. No esconde ni suaviza la gravedad de tal enfermedad. La tuvo Jacob, la tuvo David, la tuvo tantos personajes creyentes en la Biblia, pero que gracias al Señor cambiaron sus vidas y pudieron contactar con la plenitud. A Felipe le dijo al Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Es la misma expresión. Y Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ve a mí, ve al Padre. A Pablo, quien rogaba y pedía, Señor, ayúdame, quítame este aguijón de la carne. Pensamos que era una petición buena, ¿verdad? ¿Cómo no iba a pedir? Tenía un impedimento, estaba en misión, apóstol, misionero, y tiene un aguijón en la carne. Y pide al Señor que se lo quite por 3 veces. Él había curado a algunas personas, sanado en el nombre del Señor. Pero el Señor no atendió a su oración. Por única respuesta le dijo, te basta mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti. Mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Esto el mundo no se lo cree. ¿Cómo que la debilidad? No queremos ser débiles, queremos ser fuertes. Pero la realidad es que el poder de Dios y la plenitud de Dios solamente se realiza en aquel que está vacío y que es débil, como lo somos todos. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es lo que nuestro Señor trató de enseñar a uno de la multitud. Estaba predicando el Señor y precisamente era el Sermón del Monte. Y después de escuchar el mensaje tan extraordinario, uno de la multitud parece ser que no entendió lo que decía Jesús. Y le dijo, Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto a mí como juez o partidor? Esto ya lo harán otros. Lo que yo hago y digo y enseño no se trata de herencias. Y le dice, necio, la vida no consiste en los bienes, en el tanto tienes, tanto vales, en la avaricia, sino en ser ricos en Dios. Nosotros padecemos la misma enfermedad. Seguimos desde siempre pidiendo, dame, dame. Y el Señor decía, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Estamos sedientos, es verdad, hasta que por la gracia de Dios entendemos que nuestra sed real, que nuestro deseo es mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, el único que realmente puede terminar con todos nuestros deseos, es el deseado de todas las naciones. Nada ni nadie podrá apagar nuestra sed. Solo el único Dios verdadero, el Dios vivo. Cuando el Señor preguntó, ¿quién dice los hombres que soy yo? Algunos dijeron Juan o profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, esto no viene de ti, esto viene de arriba. Viene de la plenitud, no de la parte. Y en otra ocasión, la voz del cielo respondió a los discípulos que estaban maravillados al ver la luz del Señor en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. En esa confesión y en esa fe en Jesucristo, dejamos de perseguir el horizonte. Y por la gracia recibimos la plenitud, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Volvemos al principio de nuestra lectura. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué hemos de estar contentos? ¿En qué se basa nuestro contento o nuestra satisfacción? Hay muchas respuestas, muchas recetas que se basan en un conformismo enfermizo. Bueno, como no hay más remedio, ¿qué vamos a hacer? Conténtate, dice la gente. Confórtate con lo que tienes. Resígnate. Y seguimos dando recetas, buenas palabras. Seguimos diciendo, mira, no hay más remedio que pasar lo que pasamos. Todo el mundo pasa lo mismo. No vale la pena luchar. Todo da lo mismo. Y la Biblia señala que esa actitud nada tiene que ver con el Evangelio y el reino de Dios. Se trata de un contentamiento que se basa en el conformismo, en el miedo, en ser pusilánimes, en la resignación, sino en luchar con Dios. Israel significa luchar con Dios. Dios lucha. Jesús dijo que al reino de Dios se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Se basa sobre todo en la promesa del Señor. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Contentos con lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El término pléroma significa, al ser de Dios, a su naturaleza, que es cumplimiento, consumación, realización. Es perfección. Jesús dice, sé perfectos, es decir, estar llenos del Señor. Ser ricos en Dios, como dice, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El tema da para mucho más, pero sí que dentro de este tema no podemos quedar en medio. Es un tema radical, tal como lo expresó en su día Josué a un pueblo rebelde y contradictor. Están en la tierra prometida y Josué, delante del pueblo, les dice, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses o a Jehová. Más adelante, en una situación similar, Elías dijo al pueblo en el monte Carmelo, escogeos a quién vais a seguir, si Jehová o bien los Baales. De modo que tanto uno como otro pusieron al pueblo delante el servir y seguir, no simplemente creer. Como decía alguien, la Biblia, los demonios creen y tiemblan. De modo que estamos aquí como algo más que creer. Es seguir a Jesús, es servir al Señor. Lo que Dios no permite es ser compartido con los baales, con dioses, con ídolos. Si servimos a los ídolos, idólatras o ególatras, entonces no podemos vivir el pléroma. El otro día Joyce me compartió un pensamiento de Leslie Nevigin, pastor, escritor, misionero, que volvía de una misión. Y parece ser que la iglesia estaba muy preocupada, discutiendo sobre el gran problema que estaban viviendo sobre el secularismo. Y este hombre se levantó y les dijo: el gran problema no es el secularismo en el mundo, es que en las iglesias haya tantos ídolos. Esto nos da que pensar, ¿verdad? Nosotros padecemos la misma enfermedad. Dame, dame. Y el Señor nos dice que el que beba de esta agua volverá a tener sed. No hay nada ni nadie en el mundo que pueda apagar nuestra sed. Estamos sedientos hasta que por la gracia de Dios entendemos que nuestra sed real es estar en comunión con Él. Saber que realmente es Él quien guía nuestras vidas, quien nos da todas las cosas y que de Él dependemos, ¿verdad? De modo que ante esta situación y este elegir, hay dos textos que voy a leer para finalizar, pero que realmente nos dicen que no podemos vivir las dos cosas al mismo tiempo. No se puede tener un pie con los Baales y otro pie con el Señor. Dice a los colosenses: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y en el mismo texto de Colosenses dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por tanto, realmente podemos considerar y razonar muchos temas, pero ese tema no se puede razonar. Ese tema es el tema y es radical. O Él o nosotros, o yo. Y ya sabéis que la lucha es una lucha que tenemos a diario. Por eso dice que tomamos gracia sobre gracia, que significa bendición. El Señor nos bendice y nos hace un regalo, pero hemos de mantener ese regalo. Y para mantenerlo tenemos que estar en Él. Como dice Jesús: sin mí nada podéis hacer. Y en toda la lucha que tuvo Martín Lutero, decía acerca de la lucha: yo pensé haber ahogado al viejo hombre, pero es muy taimado, sabe nadar. De modo que ahí estamos, hermanos. No somos mejores que la gente del mundo, en absoluto. Tened en cuenta que al hablar de plenitud, no me estoy refiriendo a que nosotros estamos plenos y los demás vacíos. Cuidado. Nunca haremos buena obra ni diremos nada con sabiduría si juzgamos a la gente, sea quien sea. Porque cuando juzgamos, estamos perdiendo el respeto al Señor. Porque Él es el único juez que puede realmente darnos la respuesta. Pero sabed que la única respuesta válida para los porqués es: ¿por qué hemos de estar contentos? Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Dios los bendiga. Amén.